démosle la bienvenida a nuestro hermano Franklin Graham. Gracias, gracias y buenos días. Y le quiero tomar esta oportunidad para darles gracias por todos sus regalos que ya están en camino a los niños alrededor del mundo. La gente a veces me pregunta, Franklin, ¿a dónde va mi cajita? No lo sé. Dios lo sabe. Pero sí le pido a todos que oren. Otra vez, yo no estoy seguro de la teología de orar por una cajita, pero sí oramos por el niño o niños que van a recibir estas cajitas. Dios sabe, estas cajitas van a más de 100 países. ¿Quién comenzó esto? Y gentes creen que si yo fui muy inteligente para conocer esto, pero no. Este proyecto comenzó por una llamada que me hizo un hombre de Inglaterra. Me llamó, dijo, necesitamos cajitas para repartir cuando había guerra en Bosnia. Y esas cajitas se le daban a los niños en Bosnia. Y me llamó este señor y me dijo, queremos tener una representante en Norteamérica y quisiéramos que tú seas el representante en América. Me llamó en junio y en junio pues casi no hablamos de Navidad. Y yo le dije sí, y dijo él, te llamaré en diciembre a ver cómo te va con tu proyecto de reunir estas cajitas, para que estas cajitas lleguen el tiempo de Navidad a los niños. Cuando me llamó, como la primera semana de diciembre, me dice, señor Graham, ¿cuántas cajitas ha reunido usted? Dije yo, ¿cajitas de qué? Se me había olvidado el asunto. Y le dije, escúcheme. Comencé rápido a figurar algo. Dije, estamos trabajando en este proyecto. Llámeme la semana próxima. Y él dijo, sí, yo te llamaré la próxima semana. Sentí aquella desesperación en mi corazón. Llamé a un pastor amigo que yo conocía. Y su nombre es Russ. Le dije, Russ, hice una promesa y se me olvidó. Pero todavía hay tiempo. Y necesito tu ayuda. Y le dije, rápidamente le expliqué. Dice, busca cajitas que la gente... Y que algunas gentes pongan regalitos en sus cajas y que las traigan la próxima semana. Y él dice, Franklin, a ver qué puedo hacer. Lo que hizo es, la semana próxima me llamó. Yo esperaba por unas 1,000 cajitas. Y yo dije, eso sería bueno. Me llamó al fin de la semana que siguió y me dice, Franklin, necesitas venir a recoger estas cajitas. Y le dije yo, qué bien. Dijo él, si vienes hoy, nos ayuda porque de verdad nos están estorbando. Están en el pasillo, están en el gimnasio. Fuimos allá y recogimos 11,000 cajitas con regalitos de Navidad. Yo le llamé al individuo acá en Inglaterra, naturalmente que él estaba bien contento. Le enviamos las cajitas. Entonces llegaron a los niños. El año siguiente me llamó y me dijo, Franklin, ya no lo vamos a hacer este año porque esto fue muy costoso. La distribución y llevar estas cajitas y procesarlas nos salió muy caro. Es que no lo podemos hacer. Vamos a dejar de... Pero si tú quieres continuar haciéndolo, es asunto tuyo. Entonces yo reuní a mis amigos y les dije, ¿qué opinan? Y dijeron, la gente que dé estas cajitas, este es un instrumento hermoso para enseñar a los niños y los niños que las empacan. Además, es un proyecto tan hermoso. Necesitamos continuar con este proyecto. Yo pensé, si le llevamos alegría a un niño y un regalo navideño, esto no es suficiente. Pero si podemos llevarle el mensaje del Evangelio a estos niños y pensamos a figurar y orar por este proyecto, para que cada quien que empaquetara estas cajitas, orara por el niño que recibiera esta cajita. Así que los pastores les decían a los niños, y cuando comenzamos este proyecto de esta manera, este año hemos reunido como 8 millones de cajitas. Entonces es proyecto que Dios quería que continuara. 8 millones de niños que les podemos decir y mostrar el amor de Jesucristo. Entendamos que cada cajita no solamente lleva... cornflakes, sino que oramos y oramos por el niño que va a recibir esta cajita, que sea dirigido y que reciba y entienda el amor de Cristo. Les quiero enseñar algunos de los ejemplos. Cada vez que pienso de esto, hasta se me enchina el cuerpo. Un niño allá en Europa recibió esta cajita, se le dio la cajita Y cuando se le entregó la cajita, dijo, yo no quiero esa cajita. Y se le explicó, esto es Navidad y hay una familia en América que está enviando esta cajita para ti. No la quieres recibir. Dijo, no. Dice, yo quiero a mis padres. Él había perdido a sus padres en la guerra. Y pensamos, ¿cómo le enviamos papás a este niño? Él dijo, no, yo no quiero esa cajita. Se le insistió que recibiera la cajita. O como quiera abrió aquella cajita, recibió los juguetitos que había ahí. También había lápices, pero bajo de esa caja había un retrato de la pareja que había enviado esa caja y tenía su dirección. Se le dijo al niño, no puede, ¿por qué no le escribes a esa pareja que envió esta cajita? Entonces el niño escribió a esa pareja, como un mes y medio después esta pareja recibieron esta carta y estaban bien alegres y contentos de que este niño les había contestado, ellos le contestaron la carta a este niño. Este niño recibió la carta y recordamos que este niño no quería la cajita, quería papás. Pues esta pareja no tenía niños y ya han estado orando a Dios para que Dios les dé familia. Entonces, en 6 meses, esta pareja adoptaron a este niño y se lo trajeron a su casa. Dios puso a los papás de este niño en la caja, los papás que este niño deseaba tener. Entonces, esto sucede, historias como estas suceden una y otra vez. Y yo les digo, cuando ustedes oran, cuando ustedes van en teléfono al Dios mismo, y si hay 80 millones de niños, 8 millones de niños que reciben, 8 millones de niños oran por 8 millones de niños, Dios sabe que todo este, cada niño que recibe esta caja va a oír de Jesucristo y ver el amor de Jesucristo. Y nos aseguramos que cada uno de estos niños, toda esta caja que llega y a estos niños, a, no nomás los niños, sino sus padres. Yo soy papá y sé lo que es ser papá. Tenemos 4 hijos y 6 nietos. Y si alguien le hace algo bueno a mis niños, naturalmente que yo lo aprecio. Ustedes que tienen, que son papás y tienen hijos, lo entienden. Pero cuando tú le das una cajita de estos a uno de estos niños, el mamá y la mamá que reciben estas cajas, aún los niños y niños, ustedes tienen aquí la oportunidad de compartir el amor de Jesucristo y el Evangelio. No dejen pasar esta oportunidad. Entonces, yo les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes. No podríamos llevar adelante este proyecto si no fuera por ustedes. Les quiero leer una escritura de que hay un niño en la Biblia que es una historia hermosa, una de las historias hermosas en las Escrituras, está en 2 de Samuel, capítulo 9. Yo quiero que ustedes vean en su Biblia, 2 de Samuel, capítulo 9, para que vean cómo es. Les voy a hablar de la historia, lo que sucedió antes de que este hijo de que vamos a hablar aquí, Dios, era el rey de Israel, recordamos esto. Él guió a Israel. Alimentó a Israel, les trajo profetas, les trajo sacerdotes, a través de los jueces, les habló a ellos, los guió, guió a su gente. Ese es como Dios los guió y los dirigió. Pero Israel decidieron que no querían ya aquella relación. Ellos querían un rey, así como las otras naciones en sus alrededores tenían un rey. Ellos querían alguien que fuera bien parecido y que pudiera caminar muy bien en caballos, un buen jinete. No querían un profeta ni querían un juez. Entonces dice aquí, en 1 de Samuel capítulo 6, dice, danos un juez que nos pueda guiar. Y Dios le dijo a Samuel, dile a la gente de todas las cosas que tú has dicho, porque no te han rehusado a ti, sino me han rehusado a mí y no quieren que yo reine sobre ellos. Entonces Samuel comenzó como rey y la forma en que fue elegido, yo pregunté a una persona que votó por Obama y le pregunté, ¿por qué votaste por Obama? Porque se ve bien. Esa fue su razón por votar por Obama. Israel querían alguien que se viera bien, que fuera bien parecido. Dios les ungió a Saúl y la Biblia dice, en 1 Samuel capítulo 9 y verso 2, era un hombre muy bien parecido, Saúl. No había otro más bien parecido como Saúl, porque se veía bien, era alto, porque aún sus hombros sobresalían sobre los hombros de los demás. Él era más alto que todos, un hombre muy bien parecido. bien parecido. Y este era el rey que Dios ungió para Israel. Y la persona que comenzó todo esto, les estoy explicando lo que sucedió antes del pasaje que les voy a explicar. Esta es la historia que había en Israel. Saúl comenzó bien con Dios, pero comenzó a desobedecer a Dios. Dios lo envió a los amalecitas para juzgarlos, porque esta gente habían maltratado al pueblo de Israel. Y Dios le dijo a Saúl, va y destrúyelos a todos los hombres, las mujeres, los niños. Destruye aún sus bestias. No dejarás nada vivo, porque yo los estoy juzgando por el problema que le causaron al pueblo de Israel, pueblo. Destruirles, Saúl fue y los aniquiló, pero no, solamente aniquiló 90%. Ustedes dirán, 90%, pues es una, eso está bien, ¿no? Dios quiere 100% de obediencia. No solamente 90%. Saúl desobedeció, y esto fue un pecado contra Dios. Desobedecer la orden de Dios es pecado. La Biblia dice que todos los que pecan están destinados a la distancia de Dios, y el pecado, y el precio del pecado es muerte. Así que Saúl destruyó, pero se llevó vivo lo mejor del ganado. Y Dios le dijo a Saúl, el Señor se alegra con tus sacrificios, porque la obediencia de mi pueblo es mejor que sacrificios. Dios se separó de Saúl y comenzó a buscar otro rey, y se encontró un chamaco llamado David para el rey que iba a tomar el lugar de Saúl. Dios escogió a David sobre Saúl, porque naturalmente aquí hubo un periodo de transición. Saúl trató de matar a David. David tuvo que huir para salvar su vida. El mejor amigo del rey David fue Jonatán. Jonatán sabía que su padre quería matar a David. Por eso es que cuando Jonatán compartió esto con el rey David, el rey David tuvo en Jonatán a su mejor amigo. Yo tengo un hijo que está en el ejército y ha ido a Irak 2 veces. Y cada noche que estos individuos, porque estos individuos siempre pelean de noche, van y hacen su obra durante la noche. Cuando estos muchachos van en combate, dice que hay algo que no se puede explicar. La forma como estos hombres que van a pelear durante la noche vienen a ser amigos, una amistad que no se puede explicar, porque uno expone la vida por el otro. Fue lo que sucedió entre Jonatán y el rey David. Jonatán era el mejor amigo del rey David. Jonatán murió en la batalla al mismo día que murió su propio padre, el rey Saúl. Entonces, Saúl murió, Jonatán está muerto, David, después de un proceso de tiempo, fue ungido como rey, y David estableció su reino, y vino el tiempo que reflexionó. Y vamos a la segunda de Samuel, capítulo 9, verso 1, dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? David ahora se recuerda de su querido amigo, el hombre que estaba tan cerca de él como ninguno de sus propios hermanos. Este se llamó Jonatán. Y pregunta, ¿queda alguien todavía de la descendencia de Jonatán para mostrarle misericordia? Siquiera un poco de misericordia por el amor a mi amigo Jonatán. Y vi a un siervo de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él le respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los dos pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodabar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodabar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonán, hijo de Saúl, David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Esta es una de las más historias hermosas de la Biblia. Este chamaco lisiado, de acuerdo a los reglamentos de aquellos días, debía de ser muerto también, porque el rey David veía que Mefiboset era descendiente legal de Saúl y le pertenecía el reinado que David ahora tenía. Pero la Biblia nos da estas historias. Este es un retrato, y en este retrato, tú estás en ese retrato. Sí, David es el retrato de Dios en esta historia. Ese chamaco manco representa a ustedes y me representa a mí. Todos estamos mancos por el pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos cortos de la salvación de Dios, y la paga del pecado es muerte. Esta mañana, dentro de algunos minutos, yo les daré la oportunidad de que confiesen a Jesús como su Señor y Salvador, y que ese estado del lisiado en que ustedes se encuentren quede como historia. Porque sabemos que Jesús nos ha salvado desde el principio. Hoy pueden venir al Poderoso y aceptar a su Hijo Jesucristo, si ustedes quieren confesar sus pecados y de salir de su vida pecaminosa esta mañana, Dios les perdonará, les limpiará y quitará esa incapacidad de ustedes. Y esto será a través de Jesucristo. Los voy a invitar dentro de algunos minutos, les daré la oportunidad. Si esta mañana están ustedes aquí, conocen a Jesucristo y no están seguros cómo te encuentras frente a Dios, necesitas venir. Mefiboset era manco. La Biblia dice que todos nosotros hemos sido mancos por el pecado. Todos nos como ovejas nos hemos descarriado. La Biblia dice que todos hemos pecado y no podemos venir a la gloria de Dios. Y Dios dice que David entendió lo que era ser manco. David mismo había pecado contra Dios. David había cometido adulterio. Y él cometió pecado con Betsabé, y luego ella quedó encinta, y él dijo, qué cochinada, la tengo que cubrir. Llamó a su marido a su casa para que viniera. Luego envió a Urías a la frente de guerra para que fuera asesinado. Así que David no solamente cometió adulterio, sino que cometió asesinato con el esposo de Betsabé. Pero con todo esto, David confesó su pecado y Dios, porque le pidió perdón a Dios, Dios oyó su súplica y David entendió lo que era ser manco. Él mismo había sido manco, él mismo había pecado. Y dice, en los Salmos, él dice, el Señor me ha librado de la muerte y de mis pies de trompezarme. La Biblia dice que todos somos culpables. El apóstol Pablo dice, yo sé que nada bueno hay en mí, que vivo en una naturaleza pecaminosa. Yo crecí en un hogar cristiano, siempre fui a la iglesia. Soy honesto con ustedes. Yo no quería que Cristo dominara mi vida. Yo no quería que Dios fuera el que gobernara en mi vida. No es que no creía en Jesús. Yo no nomás no creería que Jesús dominara en mi vida. Soy honesto con ustedes. Había un vacío en mi vida. Había ese vacío en mi vida, que no importaba qué hiciera yo, no sentía que me satisfacía. Hasta aquel día que yo caí de rodillas y proclamé, Señor, he pecado, he echado a perder mi vida. Entonces dije, hasta aquí. Ahora quiero que Cristo venga en mi vida. Yo creo en Jesús, es mi Salvador, y que murió por mí, y que resucitó. Yo quiero invitar a Cristo que venga a mi vida. Si usted tú me traes la paz a mi vida, yo me entrego a ti, y yo quiero vivir para ti de este día en el futuro. A ese día Dios perdonó a Franklin Graham. Yo soy pecador y había sido lisiado por el pecado. Ustedes han mentido, eso es pecado, eres un mentiroso. Porque todos mentimos, no solamente mentimos, sino continuamos mintiendo. Todos mentimos, dice la Biblia. ¿Has robado algo? Quizás un chicle, un vaso de jugo has robado. Todos hemos pecado, todos hemos quebrantado el mandamiento de Dios de no pecarás. Y recordemos que los 10 mandamientos son pecado, adulterio, actuar sexualmente fuera del matrimonio, y digo entre un hombre y mujer, adulterio. Cada vez que hay relación sexual fuera del matrimonio, eso es pecado. Y muchos de los que están aquí son culpables de pecados de adulterio. Pero yo les digo que Dios les perdonará si ustedes vienen a Él y aceptar que el pago fue hecho por su Hijo Jesucristo. Ustedes dirán, que yo siempre voy a la iglesia, voy a la escuela dominical. Yo también lo hacía. Oigo Skip en el radio, yo también lo oigo en el radio. Pero ir a la iglesia, esto no quiere decir que tú eres cristiano. Ir a la iglesia, estar sentado aquí oyendo Skip todos los domingos, esto no te salva. No, nomás porque así como duermes en un garaje, quiere decir que tú eres automóvil. Mucha gente cree que porque vienen a la iglesia, de alguna forma, esto, algo aquí, la única forma que tú es venir a Dios y aceptado por Dios es a través de la fe en su Hijo Jesucristo, porque es Jesucristo el que vino del cielo y vino aquí para llevar pecados y sufrir en la cruz, derramar su sangre en la cruz y al tercer día resucitar. Este Jesucristo puede venir a tu vida y te perdona, te limpia. ¿Alguna persona ha asesinado? Dirás tú, no, yo nunca he asesinado a nadie, pero hay gente aquí en este auditorio, esta mañana, quizás afuera a la entrada, que son culpables del asesinato. Aborto es asesinato, no importa qué diga el Estado, es pecado, es asesinato, y Dios tomará ese pecado, te restaurará, y si tú vienes a Él a través de Jesucristo, mujeres, hombres, y digo hombres, porque hay aquí hombres que han aprobado el aborto de algunas mujeres, porque el plan estaba en tus manos, pero Dios te perdonará hoy, pero tienes que confesar tus pecados, pedir el perdón de Dios, estar dispuesto a arrepentirte y dejar esta vida pecaminosa hoy. Yo una vez tuve una persona que me estaba entrevistando para un magazine en Nueva York. Uno de esos magazines liberales. Ella, una de esas mujeres de tipo hippie, muy inteligente, escribiendo. Me estaba entrevistando en un periodo como de 2 días después de que a cierto punto me cansé. Dije, ahora yo te quiero hacer una pregunta. Se quitó sus lentes, los puso en la mesa y su lápiz y cruzó sus brazos y estaba dispuesta para oír lo que yo dijera. Y yo le pregunté, ¿cómo te encuentras tú frente a Dios? ¿Conoces a Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Has confiado en Él como tu Señor? De repente sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Yo le dije, ¿sabes tú que Dios te ama? Y está dispuesto a perdonar tus pecados si tú estás dispuesta a poner tu fe en Jesucristo. Sus ojos se le llenaron de lágrimas. Le dije, ¿estás dispuesto a recibir a Jesucristo? Y dijo, sí. Y le pregunté, ¿yo lo quiero hacer ahorita? Dijo, sí, ahorita mismo. Yo tomé sus manos en un restaurante. Había otras gentes con nosotros en la mesa. Y los que estaban en la mesa se preguntaban, ¿qué está pasando aquí? Ahí mismo oré con ella y por ella. Y después que terminamos aquella oración, aquella mujer estaba muy intensa. Y dice, tengo que confesarte algo. Yo le dije, tú no tienes que confesarme nada a mí. Yo soy una persona como tú, confiésale a Dios. Dijo, no, yo tengo que decirte algo ahorita, este instante. Dije yo, bueno, está bien. Ella dijo, hace 20 años yo tuve un aborto y me ha perseguido todos los días de mi vida. Cada día al aniversario yo recuerdo y me pregunto, ¿cómo se mirará, cómo se veía? ¿Miraría qué es aquel niño, qué tal? Si ya estuviera en la escuela, ¿qué sería el color de su cabello, sus ojos? Ella dice, esto me ha perseguido. ¿Puede Dios perdonarme por lo que hice? Yo le dije, apenas te lo perdonó ahorita. ¿Estás perdonada? Has estado perdonada. Simplemente cayó metió su cara entre sus manos y lloraba y lloraba. Dios le perdonó. Y Dios te perdonará. Y se llevará, te quitará esa culpabilidad y pondrá un corazón nuevo en este día, sabiendo y sabrás tú que vas camino al cielo. Mefiboset, vamos a continuar con la historia de Mefiboset. Mefiboset esperaba ser muerto porque David, como rey, tenía el derecho de matarlo. Cuando vino al trono del rey David, y este muchacho tembloroso se confrontó con el rey, y el rey le dice, Mefiboset, él vio y dijo, he aquí tu siervo. No temas. Yo te voy a mostrar misericordia, Mefiboset. Yo voy a restaurar la tierra de tu abuelo. Tu padre era mi mejor amigo. Yo voy a hacer esto por ti, Mefiboset, porque el amor de tu padre Jonatán. Cuando David vio a aquel jovencito, ¿cree que usted veía a Mefiboset? No, no veía a Mefiboset. Veía a Jonatán. Puede ver, dice, se parece a Jonatán, tiene cabello como Jonatán. Miren, yo veo aquí a Jonatán. Vamos a regresar al retrato de nosotros. Somos pecadores. Merecemos la muerte y venimos al frente a Dios poderoso. Y si recibes a Jesucristo en tu corazón y en tu vida, escúchenme. Dios no te ve a ti, sino que ve la sangre de su Hijo Jesucristo que te cubre y que quita tu pecado y que tú lo aceptas y te restaura. ¿Y saben qué? Invítenlo. Él invitará a su mesa para el resto de tu vida, la eternidad. Tú estarás en su mesa por siempre, para siempre. Así como el rey David le dijo a Mefiboset, tú vas a venir y comer conmigo en mi mesa para siempre. Te voy a restaurar, no solamente te voy a restaurar, sino que comerás en mi mesa. Así es como Dios nos restaura nuestra vida. Puedes ser restaurado y recibirás la promesa de estar en la mesa del rey por siempre, para siempre, para siempre. La única forma que vas a venir a Dios el Padre es a través de Dios el Hijo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay un otro camino. Muchas personas siguen ciertas religiones. Hay tantísimas religiones. Nuevo México está lleno de esas tantas religiones. Yo les digo, mucha gente viene de diferentes partes del mundo y hacen ciertas cosas. La religión se puede ver donde quiera. India está llena. ¿Saben cuántos dioses hay en India? Como 1,500. ¿Cuántos dioses tienen ellos? Y los adoran, los alaban. Pero nosotros sabemos que hay solamente un Dios y un camino a Dios, y ese es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único que murió por los pecados. No Mohammed ni Buda, solamente uno. El Señor Jesucristo vino del cielo para morir por nuestros pecados. Tú eres un pecador. No hay ninguna forma que tú te puedas arrimar al Dios Santo. No te puedes tú arrimar al Dios Santo. Dios va a juzgar el pecado. Dios va a quitar el pecado de su presencia. Si va a separar a los pecadores y los va a enviar al lago de fuego, Dios va a juzgar el pecado. No hay tolerancia frente a Dios por el pecado. Pero Dios te amó tanto, que Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si tú estás dispuesto en el nombre del Señor Jesucristo, tú no perecerás. Si lo recibes a Jesucristo esta mañana y lo invites que venga a tu vida, Él no perecerás, sino que Él te perdonará, te restaurará, te limpiará, y estarás limpio y estarás en el camino para ir al Dios y vivir con Dios por la eternidad. Pero tú tienes que estar dispuesto a aceptarlo. Tú tienes que aceptarlo. Tienes que entender que eres pecador. Tienes que entender que necesitas un Salvador. Si estás dispuesto a aceptar lo que Jesucristo por ti y entender que tanto Dios te amó, que envió a su Hijo para tomar tu lugar, derramó su sangre, murió por ti, resucitó de la tumba. ¡Aleluya! Gracias a Dios que Él está vivo y Él vendrá a tu vida, a tus vidas, y gobernará por el resto de tu vida. Es lo que yo puedo pedirles a este momento. Si estás aquí esta mañana y quieres ser libertado y tener una vida nueva, vengan frente a esta plataforma. Si ustedes están oyendo allá afuera del templo, pasen para adentro y vengan aquí. No entiendan, ustedes no vienen a Franklin Glam, ustedes vienen a Dios. para aceptar a su Hijo Jesucristo. Vengan ahora, levántense de su asiento y vengan, oraremos juntos, pero vengan a este momento, caminen hacia el frente, frente a esta plataforma. Alabamos al Señor con himno y adoración. Y permitiré que su amor venga a mí. Yo me entrego de todo a Él. Yo me entrego de todo a Él. A Él lo acepto como mi Salvador y yo me entrego en todo a Él. Oh, a Jesús yo me entrego. Y yo me entrego y vengo a sus pies. Jesús, llévame ahora. Yo me entrego en todo. Yo me entrego en todo. A Él, Salvador, al bendito Salvador, yo me entrego en todo. Ustedes vinieron, y no vinieron a Frank Graham, ustedes vinieron hoy al Dios. Si ustedes todavía están afuera y me están oyendo, entren. Oremos dentro de unos momentos. Todavía les doy más tiempo. Si hay alguien más, Dios nos ama y Dios está dispuesto a perdonarnos, pero tú tienes que estar dispuesto a confesar tus pecados y arrepentirte. Y por fe, recibir la salvación de Dios a través de Jesucristo, por fe, háganlo ahora mismo. Háganlo, pásenlo. Yo les estoy esperando. Vamos a seguir cantando una estrofa más. A Jesús, yo me entrego. Al Santo, lléname con tu amor y tu poder. Con toda mi mente, yo me entrego completamente. Completamente yo me entrego. Oh, a Él, mi Salvador, en todo yo me entrego. Yo me entrego. Completamente yo me entrego. Completamente yo me entrego. A Él, querido Salvador, completamente yo me entrego a Él. Quiero decirles algunas palabras a ustedes que vinieron. Yo he venido. Ustedes están dando testimonio diciendo públicamente, soy pecador. ¿Están dispuestos a decir esto? Dios quiere oír que ustedes los digan. Es una confesión viniendo hacia. Yo me quiero separar de esa vida pecaminosa. Quiero confiarlo como mi Salvador, que Él tome control de mi vida. Y yo quiero guiarlos en una oración. En esta oración es hablar con Dios, así como yo les estoy hablando a ustedes. Quiero que ustedes repitan esta oración audible después de mí. Recuerden, estamos hablando con Dios. Querido Dios, soy pecador. Me duele por mis pecados. Perdóname. Ayúdame a separarme de esa vida pecaminosa. Yo creo que Jesús es tu Hijo. Quiero confiar en Él como mi Salvador. Lo quiero seguir como mi Señor de este día en adelante para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Pasan como 15 minutos de las 12 del día. Dios ha oído su oración. Y la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles de Dios se regocijan. Entonces hay regocijo entre los ángeles de Dios esta mañana. Los dejo con nuestro pastor Skip. Le voy a decir lo que yo quiero decir. Quiero decir felicidades y bienvenidos a la familia de Dios. Ustedes han hecho la decisión más inteligente de su vida. Por eso que celebramos con ustedes esta mañana. Les queremos invitar siquiera unos 5 minutos más para explicarles un poquito más qué es lo que deben de hacer para seguir al Señor Jesucristo, ya que su vida cambiará de hoy en el futuro, para que continúen y se robustezcan en la vida del Señor. Pasen a la capilla que está aquí a mano derecha y recibirán instrucción y una Biblia. Y que Dios les bendiga y bienvenidos a la familia de Dios. Esta es la predicación de nuestro hermano Franklin Graham, correspondiente al día 30 de noviembre del año 8 en el Calvario de Albuquerque. Gloria a Dios.